Estados Unidos de América.
Activista que prendió fuego al proyecto de constitución en Placetas será sometida a juicio sumario, dicen familiares. La insalubridad aumenta el riesgo de brotes de enfermedades en Cuba. Familias habaneras viven en condiciones de extremo peligro a pocas cuadras del lujoso hotel Grand Packard. Amnistía Internacional denuncia violencia armada endémica en Venezuela. Alianza Cívica Nicaragüense crea asamblea para coordinar nuevos mecanismos de protesta. Y la Casa Blanca presenta estrategia cibernética para disuadir a países como Rusia y China de atacar la infraestructura de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Es viernes, 21 de septiembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo. En el estudio A, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Joan André. En los controles damos la bienvenida a nuevo miembro de la familia de Radio Martí, Efraín García, junto con mi querido Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y por supuesto en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, los Medias Rojas de Boston finalmente engancharon el título del este de la Liga Americana y fue en el Bronx. Ya le hablamos de eso.
Oh, ya tendremos noticias, se nos irá Eduardo Luján. Pero ahora vamos con los titulares. Vamos para Cuba.
4 son los cargos a los que se enfrenta opositora que protestó pacíficamente el jueves frente a la sede del gobierno de Placetas. Y es Ivette Pacheco quien preparó un reporte con los detalles.
La opositora Arianna López Roque está siendo instruida por los cargos de desobediencia, desacato, resistencia y alteración al orden tras ser arrestada el jueves por quemar un tabloide que contiene el proyecto de constitución en un céntrico parque de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Así lo dijo a Radio Martí Nidia Vienes Paseiro, cuñada de Arianna, quien el jueves fue interceptada por agentes de la policía política.
Y me dijo, oye, vete buscando un abogado que le vamos a hacer un juicio sumario a Arianna porque la acusamos de desacato, desobediencia y resistencia y de desorden público. Ellos no me dijeron el día exacto, me dijeron que en estos días.
Vienes Paseiro dijo además que tras el arresto de Arianna quedan 2 menores de edad que ya tenían a su padre en prisión, el preso político Mitzael Díaz Paseiro.
Los tenemos nosotros, yo y mi mamá los tenemos aquí en la casa. La niña tiene 11 años y el varoncito tiene 5, cumple 6 ahora en el mes que viene en octubre.
López Roque llevó a cabo el desafío cívico como parte de la campaña No Asistas, la Constitución a las Llamas. Su protesta se llevó a cabo en el Parque Casaya de Placer, a escasos metros de la sede del gobierno municipal. El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez describió a Radio Martí detalles de lo sucedido.
La policía estaba apostada en las esquinas, tenía prácticamente tomado el parque. Ella regresó acá a mi casa y cuando se retiraba de mi vivienda, en algún lugar del Paseo Martí, fue arrestada.
Arianna López Roque, esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, ha protagonizado en varias ocasiones protestas cívicas, entre ellas huelgas de hambre, demandando su libertad y el respeto a sus derechos en prisión. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Intelectuales cubanos en Miami opinan sobre la reforma constitucional en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Durante la presentación de su más reciente libro en Miami, el sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez dijo que la reforma constitucional que el gobierno de Cuba promueve no satisface las necesidades del pueblo.
Esta constitución, como no existe el clima de libertad necesario para la discusión, realmente no se enriquece con lo que la gente piensa, con lo que la gente siente, y en último término no resuelve los problemas económicos, no resuelve los problemas políticos, impone a todo un pueblo el criterio de un solo partido, de un solo grupo de la sociedad, y realmente estamos construyendo un edificio sobre arena. Eso se cae.
Por su parte, Juan Antonio Blanco de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asegura que el proyecto es contradictorio.
O sea, ellos hablan de que esta es una constitución más abierta, más flexible, que reconoce el mercado, pero todas las leyes que están saliendo, los decretos leyes, incluso incluido el último contra los artistas del 349, lo único que hacen es apretar las tuercas al sector privado, a los artistas, la censura.
Pero la profesora universitaria Uva de Aragón.
Temas como, por ejemplo, si es posible que la constitución se subordine al partido, o si se debe ser al revés, que la constitución es lo más importante. Temas como la pena de muerte, incluso hasta la redacción del documento, que es bastante pobre. Esa discusión ya de por sí es válida.
El documento propuesto que reemplazaría la constitución de 1976 ya fue debatido y aprobado por la Asamblea a finales de julio. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Activistas destacan solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
Un hombre solidario y que va con la verdad por delante. Así presentan sus vecinos al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
No permite que por aquí, por el barrio, hay una familia que se acuerde con hambre, sabiéndolo él. Si alguien se lo plantea, eso está resuelto. En vida real no tiene nada de él, una persona que comparte, una persona que el corazón le sobra en el pecho.
Así lo explicó el opositor Giordani Muñoz Guerrero. Núñez Magdariaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba, inició una huelga de hambre a mediados de agosto en protesta por una falsa acusación. Ya retirada por la parte acusatoria, lo que fue desoído por la Fiscalía en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Quien habla es su vecina Yenisei Jiménez Reina.
No solo aquí en el barrio, sino en este pueblo de Palma Soriano, él es una persona muy querida.
El activismo en la oposición lo llevó a enfrentar a oficiales de la seguridad del Estado de manera directa. Ante un registro domiciliario y ocupación de bienes en enero pasado, Núñez Magdariaga así lo relató él mismo a Radio Martí.
Ahí sale un agente nombrado y me dice que yo fui a buscar limón de Cuba Copeta. Y no, soy limón de Cuba Copeta, eso es la cosa que ustedes me robaron de mi casa, porque ustedes generalmente lo que son unos ladrones. Entonces me dice, bueno, eso te va a devolver las cosas. Y bueno, si no te va a devolver las cosas, yo voy a plantarme en este mismo momento en mi casa y lo voy a denunciar mundialmente para que todo el mundo sepa lo que están haciendo con los opositores pacíficos que estamos echando por la libertad de nuestro país.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y las condiciones de saneamiento en varias provincias de Cuba continúan muy deterioradas en medio del reconocimiento de las autoridades de salud pública de un incremento de las enfermedades contagiosas. Tomás Cardoso con el informe.
Ante el reconocimiento de las autoridades de salud pública en Cuba de un incremento en varias provincias de enfermedades contagiosas, las condiciones de saneamiento continúan muy deterioradas. Desde Caimanera, Guantánamo, Caridad Herrera denuncia la situación que enfrentan los 15 vecinos de la cuartería donde vive, ubicada en la calle Corrales Interior.
Bueno, en esa cuartería viven 4 niños. La mayor tiene 11 y el más pequeño cumplió un añito hace poco. Ahí siempre hay una fosa que se desborda y las heces fecales salen a flote. Nosotros los vecinos somos los que acudimos a limpiar eso. Yo llevo ahí 3 años y desde 3 años y medio esta situación está y no le han dado solución.
Los vecinos han presentado la queja ante las autoridades del Poder Popular sin obtener resultado alguno.
La persona cuando van un día y cuando se van y tratan de detupir y al otro día está ahí la fosa y siempre se mantiene así.
Y en Santa Clara, especialistas de salud pública informaron la aparición de un brote de lepra, informe periodista Guillermo del Sol.
Me informaron en horas del mediodía que había una reunión en salud pública y que hay una representación incluso de la Dirección Nacional acá y del Consejo de Estado creo también para discutir la situación epidemiológica que es grave. Acá hay casos de lepra. Bueno, ya te digo que la lepra abarca de un lado al otro el territorio villaclareño, porque está Santo Domingo, la zona oeste, y está Placeta, que está en la zona este. Está Zaguada Grande, que está al norte, está Santa Clara, que está al centro. Son los municipios que más casos tienen en estos momentos.
Cuba es uno de los 24 países de América que aún reportan casos de lepra, con un total de 186 hasta enero del presente año, según cifras oficiales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Familias cubanas viven en condiciones de peligro extremo a pocas cuadras del lujoso hotel de los militares cubanos Grand Packer de La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un reportaje publicado por el sitio digital CiberCuba describe el deterioro del que otrora fuera el Hotel Gran Vía, devenido en una ciudadela donde aún viven 8 familias. Ubicado en Zulueta 505, entre Dragones y Monte, en La Habana Vieja, el inmueble parece a punto de colapsar, dice CiberCuba. Liubis Carlobo, una de las vecinas del edificio, afirma que han escrito a la Asamblea Nacional del Poder Popular Popular y a otros organismos del Estado.
Estuvimos en el gobierno provincial, gobierno municipal, nos reunimos con el director de vivienda de la Oficina del Historiador, pero nadie nos ha dado respuesta.
Llevan 40 años temiendo que el derrumbe les sorprenda dentro de sus viviendas.
Ya en el 80 y pico ya tenían que reparar esto y sacar personas. Nacieron niños aquí en el 90 y pico que han sido hombres y mujeres y han tenido niños y siguen aquí.
Dice Antonio Figueredo, otro de los habitantes de la cuartería. Las autoridades les recomendaron albergarlos en la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, un lugar donde están instaladas varias familias en la misma situación de desamparo, solución que los vecinos de Zulueta 505 no aceptaron.
Aquí mismo en La Habana Vieja se están haciendo muchísimas edificaciones.
A unas cuadras de allí se alza orgulloso un congénere que corrió con mejor suerte, el antiguo Hotel Biscuit, rescatado por la empresa hotelera de los militares cubanos y ahora transformado en el lujoso Grand Pacar. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:11 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Amnistía Internacional denunció que la alta tasa de homicidios, impunidad y abuso de fuerza de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, realizó estas declaraciones a la agencia francesa de prensa.
El número de homicidios de un país superior a muchos países en guerra.
La elevada tasa de homicidios junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades constituyen este escenario violento, indicó la organización al presentar un informe en Buenos Aires. A 2017, la ONG calcula un índice de 89 muertes por cada 100.000 habitantes en Venezuela, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil, y estima que la impunidad alcanza 92% en delitos comunes y 98% para los casos de violaciones de los derechos humanos.
Porque existe una acción de política de gatillo fácil por parte de las autoridades sobre los jóvenes en zonas urbanas y pobres, y esta política de gatillo fácil resulta en ejecuciones extrajudiciales.
La organización sostiene que los agentes del Estado abusan de su fuerza en los operativos contra la delincuencia al interior de viviendas, de ahí que las víctimas mueran en presencia de sus familiares.
Todas las autopsias que hemos consultado fueron disparos en el pecho, el cuello y la cabeza, y las personas estaban en situación de inferioridad, es decir, arrodillados en un plano inferior al policía, es decir, arrodillados o acostado.
La crisis sin precedente en Venezuela ha causado la migración de 1,6 millones de venezolanos desde 2015. Esta migración forzada tiene la inseguridad como uno de sus detonantes principales, según la ONG.
El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que pedirá a la ONU 500 millones de dólares para cubrir los gastos de repatriación de los venezolanos que emigraron hace ya varios meses, huyendo de la crisis que golpea al país suramericano.
Maduro dijo que pedirá esa cantidad para pagar por los aviones que requiere su gobierno para repatriar a miles de migrantes venezolanos que, aseguró, solicitaron retornar al país.
Las autoridades de Venezuela sostienen que las informaciones que señalan que centenares de miles de venezolanos han migrado en los últimos meses huyendo de la compleja crisis económica y social que golpea a Venezuela, forman parte de una campaña internacional que trataría de crear una matriz de supuesta crisis humanitaria para justificar una intervención militar.
Y precisamente ese país rechaza un informe de Estados Unidos sobre el terrorismo. Adriana Núñez Rabascal reporta desde Caracas.
El gobierno de Venezuela rechazó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el terrorismo y los países que lo patrocinan, y en el que se menciona a Venezuela. A través de un comunicado, el gobierno venezolano expresó textualmente que no reconoce semejante práctica unilateral y arbitraria que simula evaluar y calificar a otros países, y acusó a Estados Unidos de ser el principal promotor del terrorismo en el mundo. En el texto, el gobierno de Maduro añadió, y citamos, amenazar con el uso de la fuerza militar contra Venezuela o contra cualquier otro país, como también la imposición de medidas coercitivas, unilaterales y los bloqueos económicos ilegales, constituyen modalidades innegables para ocasionar terror. El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que el ejército venezolano está preparado para enfrentar un eventual ataque.
Tenemos ahí una amenaza verdadera de quienes quieren invadir este país.
Para el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, estar incluido en esa lista es un certificado de mala conducta.
Naturalmente, esa calificación la hace el gobierno de los Estados Unidos en función de los informes que va recogiendo a lo largo del mundo.
Pero no solo eso. Venezuela también fue incluida en un informe de Amnistía Internacional en el que se acusa al gobierno de crear una violencia armada endémica con ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra los jóvenes. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Venezuela, Nicaragua y Guatemala son tres de los países que llaman la atención del secretario general de Naciones Unidas durante esta nueva edición de la Asamblea General del Organismo Mundial. Celia Mendoza tiene la información desde Naciones Unidas en New York.
América Latina será una de las regiones que estará en la mira del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la 73ª Asamblea General de este organismo mundial.
En relación con Venezuela, tomamos la decisión colectivamente, porque hay que respetar los mandatos de la ACNUR y de la OIM, de no solamente desarrollar el trabajo que ya existía de una plataforma de coordinación de todas las agencias que prestan ayuda humanitaria a los venezolanos que salieran para el exterior, pero establecer un mecanismo más fuerte de coordinación en que hay un elemento de la ACNUR, un elemento de la OIM y un coordinador general.
Eduardo Stein, diplomático guatemalteco, que según Guterres tendrá la labor de coordinar la ayuda humanitaria para los países que han recibido un gran número de venezolanos. En cuanto a la situación de Nicaragua,
solo un diálogo inclusivo en un ambiente de tolerancia y de paz es solución para los problemas de Nicaragua.
Guterres, quien aún no confirma si se reunirá con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró su apoyo a la CICIG e Iván Velásquez, mientras reconoció la importancia de implementar métodos que garanticen la confianza. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
La Alianza Cívica Nicaragüense crea una asamblea para decidir nuevos mecanismos de protestas cívicas. Mientras tanto, la ONU insiste en que la solución a la crisis de Nicaragua solo será posible mediante un diálogo inclusivo. Jorge Orellana informa.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua busca mayores alianzas. Unieron a más de 20 organizaciones y a más de 50 líderes de todo el país para trabajar por la justicia y la democracia en Nicaragua, la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. Han sido 5 meses de lucha por la vida, de los derechos humanos y por una Nicaragua en democracia. En 5 meses hemos perdido más de 400 hermanos, señaló Julio Montenegro, asesor jurídico de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en Nicaragua, a tiempo de reiterar de los maltratos y torturas en el Chipote como centro penitenciario para detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales.
Hasta el momento, tanto en el Chipote, que es el centro de detención de la policía, ya ampliamente conocido, donde han estado la mayoría de los presos políticos en el sistema penitenciario, pues ha habido una restricción a ese acceso. Se han recibido quejas por parte de los familiares de las personas que están ahí detenidas en el sentido de maltratos, torturas.
En las últimas horas, las Naciones Unidas también se pronunció sobre Nicaragua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en que la solución a la crisis nicaragüense iniciada en abril solo será posible mediante un diálogo inclusivo, aunque este quedó suspendido en junio y el gobierno lo ha descartado.
En relación con Nicaragua, nuestra posición se mantiene la misma. Solo un diálogo inclusivo en un ambiente de tolerancia y de paz es solución para los problemas de Nicaragua. Y este es el mensaje.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde. Y si le pedimos un poquito para el fin de semana a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Eduardo, con Elena, con Juan y bienvenido Efraín. Bueno, Elenita, la onda tropical de las aguas del Atlántico a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores muestra áreas de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Además, el aire seco que le rodea y los vientos cortantes en la altura no son favorables para su desarrollo. En cuanto a la onda tropical que salió de las costas de África, se halla a 600 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde y parece mejor organizada con movimiento al oeste a 20 kilómetros por hora. Margarita, recuerda que mañana sábado a las 9:54 de la noche entrará el equinoccio de otoño, poniendo fin a la temporada del verano. Así que disfruten los últimos días que le quedan del verano. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. En regla general, vamos a tener buen fin de semana para Cuba. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana, porque dice Lenita que hoy es viernes. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Doce veintiún minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Estados Unidos intensifica una ofensiva cibernética contra piratas informáticos. Nos vamos ahora a la capital, Washington, que sí va a sentir el otoño, donde reporta Tony Cano.
La Casa Blanca advirtió este jueves a los piratas informáticos extranjeros que aumentará las medidas ofensivas como parte de una estrategia nacional de seguridad cibernética. Así lo explicó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El cambio de política era necesario por nuestros intereses nacionales y no porque queremos más operaciones ofensivas en el espacio cibernético, sino para crear estructuras de disuasión que demuestren a los adversarios que el costo de su participación en operaciones contra nosotros es mucho más alto. La estrategia proporciona a las agencias federales nuevas pautas sobre cómo protegerse y proteger los datos privados de los estadounidenses. La medida se conoce en momentos en que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos esperan una oleada de ataques digitales antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. La nueva política también traza una serie de prioridades, incluida la necesidad de desarrollar políticas mundiales de Internet y una fuerza de trabajo nacional competente sobre seguridad cibernética. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump cumplirá una amplia agenda en New York durante la Asamblea General de la ONU, de acuerdo al informe que nos envía desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump hablará sobre los éxitos de política exterior de su gobierno en su discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, según informó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Él está realmente ansioso de hablar sobre los éxitos de política exterior que Estados Unidos ha tenido en el último año y hacia dónde vamos a ir en adelante. Trump hablará también sobre la generosidad de la ayuda de Estados Unidos para el extranjero, pero dejará claro las condiciones de esa generosidad, aclaró la embajadora. La Casa Blanca, por su parte, informó el jueves que Trump pronunciará dos discursos en la Asamblea General de la ONU la semana próxima, uno sobre el comercio global de drogas y otro sobre los esfuerzos para detener la propagación de armas de destrucción masiva. El lunes, el mandatario estadounidense hablará en el evento denominado Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de Drogas. El miércoles, Trump presidirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre antiproliferación de armas de destrucción masiva. La diplomática estadounidense informó que la agenda del presidente Trump durante la 73ª Asamblea General de la ONU incluye reuniones breves con el secretario general Antonio Guterres y con la embajadora María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General este año. También sostendrá reuniones bilaterales con los jefes de Estado de Corea del Sur, Egipto y Francia, y con los primeros ministros de Israel, Japón y el Reino Unido. Yoconda Tapia, Washington.
La patrulla fronteriza estadounidense informó de la detención el jueves de un grupo de 107 migrantes indocumentados, formado por familias y menores sin acompañantes, en la zona de Granjeno, cercano a la ciudad de McAllen, en Texas.
Los agentes explicaron que las unidades familiares cruzaron la frontera de forma individual a través del Río Grande y que cuando todos estuvieron en suelo estadounidense se entregaron a la policía de forma conjunta.
También en la localidad de Granjeno, 170 solicitantes de asilo fueron arrestados en la madrugada del martes tras entregarse también de forma voluntaria a lo largo del Río Bravo, procedentes de varios países de Centroamérica.
12:25 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que se siente alentado con la intención del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de reiniciar negociaciones con Corea del Norte. Nos vamos justamente a Nueva York, la sede de Naciones Unidas, y nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Las declaraciones de Guterres tuvieron lugar en vísperas de que el secretario de Estado Pompeo presida el jueves 27 de septiembre una sesión en el Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte en torno a los esfuerzos por la desnuclearización de la península coreana. El secretario general Guterres afirmó a la prensa: creo que la cumbre recién entre los dos presidentes de las dos Coreas fue algo positivo. Los resultados habiendo sido positivos para mí, está más que claro que no habrá éxito en negociaciones intracorea si no hay éxito simultáneo en las negociaciones Estados Unidos-República Democrática Popular de Corea, negociaciones que logren una desnuclearización plena y verificable de la península coreana. El presidente Donald Trump, además de su intervención del martes en la Asamblea General y su dirección del Consejo de Seguridad el 26 de septiembre dedicado a Irán, tiene confirmado encuentros bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno de Corea del Sur, Egipto, Japón, Francia, el Reino Unido e Israel. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
12:27 minutos, más informaciones en Radio Martí. El ministro iraní de Exteriores, Javad Zarif, rechazó un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos porque, según él, Washington se burla de los llamamientos de paz, incumple sus obligaciones contractuales y afronta demandas en la Corte Internacional de Justicia. Zarif criticó este viernes que el gobierno estadounidense haya calificado el acuerdo multilateral de 2015 como un acuerdo personal entre dos gobiernos. El representante especial para Irán del Departamento de Estado, Brian Hook, dijo recientemente que Estados Unidos busca un tratado o un tratado más abarcador que incluya los programas de misiles balísticos de Irán y también su influencia regional.
Israel está alentando a la milicia chií libanesa Hezbollah, que responderá con un golpe decisivo que no puede imaginar ante un posible ataque.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo esta advertencia después que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, señalara que su brazo armado tiene miles o misiles de precisión y si Jerusalén ataca Líbano, enfrentará un destino inesperado.
Netanyahu sugirió a Nasrallah que lo piense no dos veces, sino 20, porque si enfrenta a Israel, pagará las consecuencias.
12:29 minutos en Radio Martí. Inmediatamente pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y salud.
Los gobiernos de todo el mundo luchan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París 2015. Pero Vaxio, una ciudad en el sur de Suecia, ha logrado una reducción en las emisiones de CO2 de 58% per cápita en 15 años. Y su economía también está prosperando, con un aumento del PIB de un tercio en el mismo periodo.
So we have cut our emissions. Hemos reducido nuestras emisiones en un 60% desde un nivel bajo y alrededor del 65% de toda la
energía consumida en toda el área del municipio proviene de la energía renovable, así que sabemos que es posible.
Vaxio tiene una planta de energía que funciona con biomasa de madera local. Los propietarios forestales locales ganan dinero vendiendo ramas de desechos, aserrín y corteza a la planta que suministra agua caliente y electricidad a la ciudad.
Hoy en día, básicamente toda la energía que estamos usando para producir calor y energía proviene de los bosques que nos rodean. Y también es importante decir que solo tomamos los productos de desecho de la industria forestal, así que no talamos los bosques para quemarlos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos están en sintonía con Radio Martí y ahora van a escuchar la segunda media hora con unas noticias, muchas noticias de Cuba y el resto del mundo. Como saben, viernes 21 de septiembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, Efraín García y Juan Pendas, y en la producción, Elena Rodríguez. Estaremos en contacto nuevamente, como todos los días, con nuestro colega Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de los temas a tratar en Cuba al Día, hoy a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto, vamos a estar con Boy Salamanca Jr. en los deportes y vamos a ir a Washington. Ahí está nuestro colega de televisión, Martí Tomás Regalado Jr. Interesante entrevista con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Declaraciones importantes que ustedes no se deben de perder. Pero ahora vamos a las noticias y regresamos a Cuba.
Yadira Puerto, una cuenta propista que protagoniza una huelga de hambre, se encuentra en delicado estado de salud y exige se le devuelva la mercancía que le incautó la policía de Manatí en Las Tunas. Yolanda Huerga tiene la historia.
Vecinos del barrio de Meriño, en el cerro de Caicimú del municipio tunero de Manatí, irrumpieron en la vivienda de una huelguista y la llevaron a la fuerza al consultorio del médico de la familia, denunció a Radio Martí el activista Irenaldo Sosa. Desde horas antes, las autoridades municipales trataron de convencer de que abandonara su protesta a la cuentapropista Yadira Puerto, que está en huelga de hambre desde hace 7 días en su vivienda del barrio de Meriño. Por el lugar desfilaron desde el médico de la familia Ernesto Orano y la enfermera hasta el delegado del Poder Popular, pasando por agentes de la policía y de la seguridad del Estado.
El médico vino y dijo que me tenían que llevar para el hospital y yo no quiero hasta que me devuelvan las cosas porque eso es mío. Yo no puedo donde vivir y mis hijos tampoco no tienen que comer.
Todos trataron de hacer desistir de su empeño a la huelguista, pero ninguno mostró intención de revisar las razones por las que esta humilde mujer, enferma de cáncer y madre de 2 niños, decidió iniciar su protesta.
A mí me quitaron las cosas del camapé, que uno pone los artículos que yo tengo para vender, la charra, cubo. Licencia es útil de hogar, yo tengo todo, los papeles de compra y todo. Eso es acaparamiento.
En la mañana del jueves, el presidente del Poder Popular Municipal había hecho firmar a Yadira un documento en el que eximía de toda responsabilidad al gobierno. Ahora Yadira está de vuelta en su casa, aún más debilitada porque no permitió que le administraran los sueros para alimentarla, pero devolverán la mercancía incautada injustamente las autoridades policiales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los estudiantes heridos el lunes en el Instituto Tecnológico Olo Pantoja de La Lisa, La Habana, se encuentran ya de vuelta en sus viviendas, según pudo conocer Radio Martí al contactar con el Centro de Educación. Según la funcionaria que habló con la periodista Ivette Pacheco, no hubo muertos durante el incidente, donde 4 personas adultas irrumpieron en la escuela y comenzaron a repartir puñaladas.
Pues tomando.
Y queríamos saber, porque tenemos entendido que ayer ustedes se reunieron con los padres.
Sí, sí.
¿Las clases comenzaron hoy?
Sí, las clases comenzaron hoy.
¿Y sobre los heridos? ¿Y qué han sabido? ¿Qué noticias tienen?
Todos están en su casa.
¿Muertos?
No.
El apuñalamiento de al menos 4 estudiantes el lunes en el Instituto Tecnológico Lo Pantoja, ubicado en la avenida 51 y calle 222 del municipio La Lisa, La Habana, fue reportado por el medio digital independiente 14 y medio antes que la prensa oficial diera a conocer la noticia.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el senador republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Bob Corker, se reunieron el miércoles en La Habana, donde analizaron el estado de las relaciones bilaterales.
La reunión entre Díaz-Canel y Corker se produjo días después de que el actual gobernante cubano dijera en su primera entrevista desde que reemplazó a Raúl Castro que no podría dialogar con el presidente Donald Trump si Estados Unidos persiste en mantener una actitud aberrante hacia Cuba.
La oficina del senador Bob Corker no respondió el jueves a varias llamadas que hizo Radio Martí para conocer acerca de su viaje a la isla. El legislador federal anunció recientemente que no aspirará a la reelección este noviembre.
Hasta el momento se desconocen los temas y asuntos que fueron abordados en el referido encuentro.
Una aplicación para los teléfonos Android llamada Datally es una herramienta ideal para los cubanos de la isla. Mucho más si por fin Etexa consigue implementar el acceso a Internet en los teléfonos celulares. Yoandy Castañeda lo explica a continuación.
Datally puede bloquear cualquier aplicación a petición del usuario y dar acceso a los datos móviles solo a aquellas que se desean usar. La herramienta es muy útil para los que vayan a usar un internet lento, caro y con las restricciones que propone Etexa, a juzgar por el fracaso de las 3 pruebas que ha realizado hasta el momento.
Activaba los datos y nada, no podía conectarme.
He utilizado una hora y lo que me podía conectar en la hora es menos, media hora, se cae, la señal mala.
La calidad y la velocidad. Está mala, fatal. Aquí se cae, vuelve, se cae. Así se la pasa a uno tratando de hablar con la familia, pero al final no es una conexión estable.
El funcionamiento técnico de Datally consiste en configurar un servicio de red privada, VPN, local en el dispositivo para controlar el uso de datos no deseados. Y es que los teléfonos inteligentes realizan conexiones automáticas a la red para actualizar el propio sistema operativo sin previo aviso, causando un gasto importante de saldo, lujo que no pueden permitirse los habitantes de la isla.
No, el precio no me parece justo porque nosotros no cobramos en divisa, es 25 pesos a moneda nacional.
Debería haber más velocidad, debería ser más barato también.
Datally cuenta con una restricción de tarifa diaria. De esta forma se puede ajustar una cantidad de datos a consumir en el día para no pasarse del límite que cada cual se puede permitir. Según sus propios desarrolladores, puede ahorrar hasta un 30% de consumo y brinda información de cuáles aplicaciones están usando estos datos en tiempo real. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Músicos cubanos residentes dentro y fuera de la isla fueron nominados a los Latin Grammy, cuya premiación será el próximo 15 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, aquí en Estados Unidos. La cantante Omara Portuondo y el septeto santiaguero compiten, por ejemplo, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. También aspiran al Mejor Álbum de Fusión Tropical, Aimé Nubiola, con el álbum Como Anillo al Dedo. Y el cantautor Diego Gutiérrez con Palante el Mambo. En el mejor álbum de salsa compiten Alexandre Abreu y Habana de Primera con Cantor del Pueblo, mientras el compositor Jorge Luis Piloto busca la mejor canción tropical. Y la cantante Telmari Díaz también compite en la música alternativa con Fuerza Arará, mientras el guitarrista Yalil Guerra aspira a la mejor obra composición clásica contemporánea por String Quartet número 3. En Radio Martí, 12:38 minutos. Ahí estamos para saber y que conozcan ustedes qué pasa en Cuba al día, qué está teniendo, qué están tramando. Tomás Carlos.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, pues no obstante que sea viernes, pues continuamos con la agenda cargada. Vamos a darle cobertura a la situación de Ariadna López Roques.
Sí,
habló con nosotros en vivo en Cuba al día ayer. Ajá. Y terminada la entrevista, ya la estaban esperando.
Cuatro cargos
y por una actividad netamente civilista. También enfrentaremos el tema de Embaire. Varios cuentapropistas enfrentan juicio hoy por el impago de multas. Oh. Y en la segunda parte del espacio se desploma el sistema de salud aún más. En Bayamo tenemos imágenes exclusivas de las enormes colas en las instituciones hospitalarias. Y cerramos con un tema interesantísimo. Un abogado nos va a analizar el artículo 20, 22 y 31 de la nueva reforma constitucional. Cada uno de ellos restringe las libertades individuales de los cubanos.
Y los cubanos van a votar por eso.
Y los cubanos votarán por ellas. Veremos a ver.
Vamos a ver. Todo esto a las 2 de la tarde por Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Son las 12:40 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El gobierno argentino presenta su nuevo presupuesto económico para 2019. Esto con la amenaza de una huelga total de las actividades en todo el país prevista para el próximo martes. Vamos a Buenos Aires y el informe que nos trae Carlos Cabanacal.
Inmerso en una importante crisis económica, pero de gran trasfondo político, el gobierno argentino presenta su presupuesto para el año 2019 en un marco en el que prevalecen las dificultades económicas a través de un aumento del desempleo, el valor del dólar que cuesta mantener, la considerable suba de los precios en los elementos de mayor necesidad para el público y la creciente presión social que padece la ciudadanía con marchas y piquetes callejeros. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reclama tener en cuenta los enormes errores cometidos en el pasado al proyectar presupuestos económicos que llevaron a ocasionar mayores gastos que los fondos con los que se contaba.
La enorme mayoría de los gobernadores ha estado de acuerdo con el presidente en que la Argentina tiene que tener un presupuesto y que tiene que ser un presupuesto en el que la Argentina no gaste más de lo que tiene, porque cuando gastamos más de lo que tenemos, recurrentemente los argentinos cada 5 o cada 10 años destruimos todo con explosiones de hiperinflación o de deuda.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, así presentaba el presupuesto oficial.
Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
6 abogados que conforman una misión de observadores internacionales visitaron el jueves en Quito la prisión donde se encuentra recluido el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Los detalles ahora en este informe de Rafael Martínez Sixto.
El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue condenado a 6 años de cárcel por haberse beneficiado de 13 millones y medio de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Yo creo que acá hay un riesgo inminente a un atropello flagrante a las garantías al debido proceso.
Hugo Gutiérrez es uno de los observadores internacionales de visita en Ecuador. El diputado chileno del Partido Comunista considera que los procesos contra Glass y contra el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa responden a una vendetta política del actual presidente Lenín Moreno.
Creo que se están cometiendo claramente con el ex vicepresidente Jorge Glass. No me queda más que concluir que también se van a cometer, lamentablemente, con el ex presidente de la República, Rafael Correa.
Un juez ecuatoriano ordenó en julio que el ex presidente Correa debía ser encarcelado por su implicación en el secuestro en Colombia de un adversario político suyo, el legislador Fernando Balda. El ex magistrado italiano Antonio Ingroia, integrante de este grupo de observadores, muestra su preocupación por el Estado de Derecho y lo que califica de irregularidades en el proceso contra Correa.
Yo veo una falta de prueba, una falta de jurisdicción, un clima y una presión que no me parece bueno para hacer juicio sereno.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:43 minutos en Radio Martí. El presidente estadounidense Donald Trump exigió el jueves a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocido como OPEP, que baje los precios del crudo de inmediato. Trump criticó a la OPEP por continuar empujando más y más alto los precios del petróleo. El barril de crudo, por ejemplo, sobrepasa los $70 y ha aumentado un 7% en lo que va de mes y un 20% en lo que va de año. La OPEP se reúne este fin de semana en Argelia. Rusia y también otros productores importantes no incluidos en ese grupo energético, justamente para discutir los niveles de producción y comprobar el cumplimiento del recorte conjunto de 1,8 millones de barriles diarios vigentes desde el año pasado.
El Papa Francisco aceptó la renuncia de otros 2 obispos chilenos, lo que eleva a 7 el número de prelados separados de sus puestos desde que estalló el escándalo por los casos de abuso sexual en la iglesia y su posible encubrimiento.
Un comunicado emitido el viernes por el Vaticano indicó que Carlos Pellegrín Barrera y Cristian Contreras Molina, responsables de las diócesis de Chillán y San Felipe, respectivamente, son investigados en el marco del escándalo de abusos sexuales.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Nos vamos con nuestra noticia en perspectiva. Se van a enterar aquí en exclusiva por Radio Martí. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que quiere reunirse con el presidente Trump. Lo mismo ha dicho el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Bueno, pues el embajador de Estados Unidos ante la OEA le ha dicho a nuestro colega de Televisión Martí, Tomás Regalado Jr., que no habrá tal encuentro. Buenas tardes, Tomás.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para Eduardo y todos los que escuchan este noticiero del mediodía de Radio Martín. Bueno, así es, en esta mañana en el Departamento de Estado, el secretario, el embajador cubano-americano Carlos Trujillo, representante de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, le concedió una entrevista a Radio y Televisión Martí en donde él descartó una reunión de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro con cualquier miembro de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los Estados Unidos.
Increíble, quedaba alguna duda, ¿no? Ya no la hay. Tienes ahí, creo que tenías, Tomás, tenemos aquí todo lo que fue para que escuchen los oyentes en
Cuba,
las declaraciones.
Una reunión con Díaz-Canel, una reunión con Ortega, ¿qué esperamos que salga? Si hoy en día en Cuba, en Nicaragua, existen los secuestros, existen las separaciones, existen las violaciones de los derechos humanos, ¿qué significado tiene una reunión con esas personas? En este momento la política de los Estados Unidos ha sido bien consistente con esta administración. Nosotros no vamos a empezar a negociar hasta que ellos pongan las condiciones para que los derechos humanos se respeten y haya un camino hacia la democracia.
Interesante, Tomás, que te dijo el embajador Trujillo en las declaraciones que está comparando, ¿no? Está poniendo en el mismo plato, en el mismo cubo a Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?
Sí, él dijo que son obviamente los mismos sistemas. El embajador también dijo que durante esta próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se efectuará a partir del lunes en Nueva York, el embajador dijo que el tema también de Venezuela será tema de mesa de trabajo por parte de los Estados Unidos en las reuniones bilaterales que tendrá con otros países. También el embajador atribuye el rechazo a las dictaduras en América Latina y ese apoyo que recientemente ha recibido tanto los Estados Unidos en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua y ahora también en contra de Cuba, a los cambios de gobiernos en América Latina, como es el caso en Colombia por parte de Iván Duque Márquez, convirtiéndose en el presidente de dicho país, y también el señor Macri también convirtiéndose en presidente de Argentina. Hay que recordar que recientemente el presidente Macri dijo que quería llevar a la Corte Penal Internacional que Maduro sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. Eso también es un punto que dijo el embajador Trujillo. El embajador también dijo que esta administración está comprometida con restaurar democracias en América Latina, en países que eso es porque ellos están comprometidos no con los países, sino con los ciudadanos, el mismo pueblo tanto de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y dijo que el presidente tan temprano como ayer en la noche en un evento de campaña en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, en donde el presidente dijo que él no iba a dejar que los Estados Unidos se convirtiera en una dictadura como es la de Venezuela, y dijo él que esta administración está comprometida con eso y que no se pudiera descartar ninguna opción.
¿Qué quiere decir no se puede descartar ninguna opción? Pues eso mismo, no se puede descartar ninguna opción. Es interesante, ciertamente, Tomás, que el presidente volviera a nombrar el caso de Venezuela como diciendo, esto es un ejemplo de lo que nunca debe aspirar el pueblo estadounidense ni puede pasar en el futuro en Estados Unidos. Es interesante que lo ponga y al mismo tiempo los compare a los tres gobiernos. Hay mucho movimiento, me imagino, Tomás. Yo sé, y vamos a decirle a los oyentes en Radio Martí, vas a estar cubriendo no solamente en Washington, sino la semana que viene vas a estar cubriendo el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El tema de Cuba es un tema, el tema de Venezuela es otro y el tema de Nicaragua. Tanto es el caso que en la tarde de hoy va a haber una reunión por parte del secretario de la OEA, el señor Luis Almagro, tendrá una reunión con miembros de la Asamblea de la Resistencia, miembros del exilio cubano, entre ellos Horacio García, Luis Zúñiga, el ex embajador ante los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. También estará Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, y René Bolio, que es el que preside lo que es Justicia Cuba. Ellos se van a reunir en la tarde de hoy con el secretario Luis Almagro. Es una reunión importante, y el embajador Trujillo le dio la bienvenida y le dio las gracias a que el secretario Almagro y que la OEA, los miembros de la OEA que sí quieren un cambio, finalmente se está enseñando que quieren la democracia y que ellos quieren todo ejercer lo que es la Carta Democrática de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Los países que claman por democracia.
Muy proactivo por lo que nos estás comentando, el embajador de Estados Unidos ante la OEA y por supuesto el propio secretario general Luis Almagro. Tomás Regalado Jr., especial enviado especial para Radio Televisión Martí y Digital para cubrir estas importantes reuniones. Gracias por acompañarnos, mi colega. Minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. En todo el mundo, 2.600.000 recién nacidos mueren, esto dentro de un mes después de su nacimiento, según la Organización Mundial de la Salud. Para un proyecto del Instituto para la Salud Global en Houston, está tratando de reducir el número de muertes neonatales prevenibles, sobre todo en el África subsahariana. Escuchemos a Henry Llanos.
En un hospital en Malawi fue una experiencia reveladora para Sonia Sosa.
A veces hay toneladas de bebés y no hay tantas enfermeras, por lo que no tienen suficiente personal. Fue realmente difícil trabajar allí, pero también me desafío a regresar y trabajar muy duro para poder brindar esta atención a los que no tienen acceso.
Sosa es uno de varios becarios de salud globales que están desarrollando tecnologías como esta, llamada IncubaBaby.
Básicamente es una cuna de calentamiento para ayudar a los pacientes más vulnerables en los hospitales del África subsahariana, como Malawi. Son recién nacidos extremadamente pequeños y diminutos, con solo el mínimo de tecnología, en todo caso, disponible para ellos.
Se han identificado 17 tecnologías y, juntas, pueden ayudar a prevenir las principales causas de muerte de recién nacidos, como neumonía y nacimiento prematuro en esa parte del mundo.
Nuestros estudiantes desarrollaron una solución que costaría del orden de cientos de dólares y no solo abordar el hecho de que tenía que ser robusta y rentable, sino también fácil de mantener y reparar en caso de que algo sucediera.
De las 17 tecnologías, algunas están disponibles comercialmente. Otras están en ensayos clínicos o en prototipos tempranos con el objetivo de desarrollar eventualmente todas las tecnologías, escalarlas y desplegarlas.
12:53, ya llegó el tiempo ahora de compartir con ustedes los deportes. Tenemos ya a Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, muchísimas gracias. Bueno, los Medias Rojas finalmente se hicieron con el dominio del título de la división este de la Liga Americana.
La lucharon.
Sí, le costó trabajo. Bueno, pero lo hicieron justamente en el Bronx, en la casa de sus archirrivales Yankees de Nueva York. Esa victoria tiene un sabor no doble, triple.
Me imagino.
Como quieras llamarlo, porque lograr su tercer título consecutivo de la división este y justamente en la casa de los Yankees, que es, bueno, esa es la rivalidad más grande que hay en la pelota de Grandes Ligas, yo diría,
eso como
en el
decir,
béisbol mundial.
A La Habana y Almendares.
Sí, pudiera ser La Habana y Almendares, okay. O en los casos más recientes, Industriales Santiago de Cuba, en la pelota que se juega recientemente en la isla. Bueno, en este partido de anoche, los Medias Rojas ganaron 11 carreras por 6.
Wow.
Julito Martínez, bueno, ¿qué hizo Julito Martínez?
Se
fue de 4-1, impulsó una carrera el pelotero cubano-americano, pero la gran figura fue Mookie Betts, su colega de equipo de batería, su primer bate. De 5-4 impulsó 5 carreras. Mookie Betts pegó su jonrón número 30 de la temporada y nada menos que se lo dio al cubano Aroldi Chapman, que salió en el octavo inning de relevo. Recuerden que Chapman estuvo en la lista de lesionados, fue activado hace solamente un par de días. Esta era su primera salida y vean ustedes cómo lo recibieron. Solamente pudo estar dos tercios de entrada a Aroldis Chapman en el montículo. Le hicieron tres carreras porque este batazo de Mookie Betts fue un jonrón de tres carreras. Así que ese fue el recibimiento que le dieron a Aroldis Chapman. Bueno. No obstante, uh-huh. Vamos, señores, dime. Esto es solo una jornada. Los Yankees habían ganado los dos primeros juegos de la serie. Claro. Así que se van con la serie incluso a su favor. Dos victorias, una derrota. Pero bueno, los Medias Rojas de Boston finalmente, como se dice, enganchan el título del Este. Y ahora tienen una marca de 104 victorias, 49 derrotas. Los Yankees están a 10 juegos y medio de la primera posición. Y cabe señalar que Alex Cora, el boricua que debutó como manager con los Medias Rojas de Boston, pues es el que ha logrado, el que ha conducido este equipo a esta marca. La mejor marca de Boston en su historia, wow, en cuanto a victorias, es de 105 del año, Margarita, imagínate, 1912. O sea, como ha llovido, como han pasado ciclones. Bueno, ahora tiene 104 victorias y todo luce perfectamente a que van a superar esa marca y van a lograr este año la mejor, el mejor récord de ganados y perdidos, o de victorias, digamos,
Medias
el mejor récord de victorias.
Así
que muy buena temporada para Boston. Esperemos que todo esto puedan llevarlo hacia la postemporada, porque la ironía es tremenda, ¿eh? No ha sido la primera vez de que un equipo gana muchísimo la temporada regular, llega a los playoffs y se desinfla. Esperemos que no sea así. Bueno, no queda muchísimo tiempo, queda muy poco tiempo, pero solo quiero decir que el cubano Lourdes Gurriel Jr. Pegó jonrón ayer en la victoria de los Azulejos de Toronto, que ganaron 9-8 a los Rays de Tampa Bay. En este partido, sus compatriotas Kendrys Morales de 1-1 vino de emergente, mientras Aledmys Díaz se fue con un hit en tres turnos. Así que
los deportes, Bobby Salamanca Jr. por Radio Martí. Y ahora, para cerrar esta edición de Noticiero, siempre nos vamos con los estrenos cinematográficos en Estados Unidos a ver cuáles nos trae Alejandro Escalona.
Un niño de 10 años llamado Louis se va a vivir con su tío a una vieja casa con un misterioso ruido de tic-tac.
I'm relieved to see you didn't inherit your uncle's freakishly
oversized. La fachada de la ciudad cobra vida mágicamente con un mundo secreto de brujas y brujos. Actúan Jack Black, Kate Blanchett y Owen Vaccaro.
You'll see it's quite different here.
Gary Winogrand was a true poet.
Descrito como un poeta, un atleta o un filósofo de la fotografía, Gary Winogrand aprovechó las calles para capturar los años 60 y 70 de Estados Unidos.
And turned it on its head.
Su Leica M4 capturó imágenes espontáneas de personas comunes en Nueva York, la liberación femenina y el Hollywood de la era dorada. Según expertos, la estética instantánea de Winogrand es ahora el lenguaje universal de la creación contemporánea de imágenes. Gary Winogrand, All Things Are Photographable, es el primer tratamiento cinematográfico de la obra de Winogrand, que incluye selecciones de los miles de rollos de película aún sin revelar tras su muerte en 1984. Esta película se llama Life Itself.
It misleads us.
Cuando una joven pareja de Nueva York pasa de la vida universitaria al matrimonio y al nacimiento de su primer niño, los giros inesperados de su travesía crean reverberaciones que hacen eco durante toda la vida.
Maybe the heroes and villains of our stories are actually just day players in a much bigger movie.
In Life Itself actúan Oscar Isaac, Antonio Banderas, Annette Bening y Olivia Cooke.
Y aquí están los titulares de la noticia que estamos desarrollando y que son las principales de El Día. En Radio Martí, activista que prendió fuego al proyecto de constitución en Placetas será sometida a juicio sumario, dicen sus familiares. La insalubridad aumenta el riesgo de brotes de enfermedades en Cuba. Familias habaneras viven en condiciones de extremo peligro, esto a pocas cuadras del lujoso hotel Grand Packard. Amnistía Internacional denuncia violencia armada endémica en Venezuela. Alianza Cívica Nicaragüense crea asamblea para coordinar nuevos mecanismos de protesta. Y la Casa Blanca presenta estrategia cibernética para disuadir a países como Rusia y China de atacar la infraestructura de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el mundo hoy viernes 21 de septiembre del año 2018. Agradecemos como siempre a nuestro colega de deportes, Bobby Salamanca Jr., a nuestro enviado especial, colega periodista Tomás Regalado Jr. desde Washington. En las noticias, Eduardo Luján y Juan André. En los controles, Efraín García y Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo. Mientras siempre le digo, los invito a que mantengan siempre su sintonía con Radio Martí, los boletines a la hora en punto y los resúmenes informativos a las 6 y a las 11 de la noche. Y ahora nos vamos, poco a poco, pero con firme paso, a trasladarnos a Televisión Martí en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.